En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días todavía, pero sí es verdad que estamos ya en esta recta final. Ya hoy es el último día de campaña y por lo tanto todavía se están aprovechando cada uno de los minutos que quedan para trasladar ese mensaje, esas propuestas, medidas a los electores. Y tenemos la oportunidad de también trasladarles esta coalición, no olvidemos que es esta confluencia que va más allá de las siglas, hablamos de Unidas Podemos, esa coalición de Equo, Izquierda Unida y Podemos, que en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar con Alejandro García, el candidato al Congreso por Unidas Podemos. Muy buenas tardes. Yo
sigo
con las tardes, pero
buenas
bueno.
Tarde. Días tarde,
la costumbre. Sí. Pero sí es verdad, Alejandro, que no habéis parado de intentar, ¿verdad?, puntualizar ideas concretas, mensajes, porque hablamos de medidas, iniciativas que todos han aportado. Hablamos personas, organizaciones, colectivos, todos han aportado a ese programa electoral que presentáis.
Sí, bueno, hemos hecho una campaña además muy de escuchar. Si por algo destaca bueno, el programa de Unidas Podemos, no es un programa que nosotros hayamos hecho desde un laboratorio, desde un despacho, sino que es el programa de buena parte de las organizaciones y colectivos sociales y mareas ciudadanas que lo han reivindicado durante muchísimos años. Hemos estado con las Kelly, hemos estado con los taxistas, hemos estado con la Asociación de Adictos al Juego, hemos estado con los trabajadores de la empresa Río Tinto Fruit, allí en la cuenca minera, hemos estado con jóvenes, con el movimiento de los pensionistas, con los pescadores, que además volveremos en este último día de campaña y seguiremos ahondando en un problema muy concreto que me contaron los otros días. Bueno, hemos estado con mucha gente, nos hemos recorrido la provincia, hemos estado en las comarcas varias veces. Y bueno, hacemos un balance muy muy importante de que la provincia de Huelva tiene que dar un paso al frente y tiene que transformarse y pasar de ser una economía puramente extractiva en el que bueno ha habido empresas y que vienen a la provincia, se instalan y operan en base a la extracción del patrimonio y la riqueza del patrimonio natural, pero no se transforma el producto en la provincia de Huelva y se exporta fuera, que es lo que nosotros desearíamos que hiciera nuestra industria. Y bueno, hemos estado en muchos debates también.
Ahí te iba también a hacer esta intervención, que bueno, son varios los medios de comunicación que han intentado también aportar, ¿verdad?, a esa democracia al ciudadano, ¿verdad? Porque es la mejor manera de que
Estoy convencido de que sí.
Nos informemos.
Nosotros decimos que los debates de primero de democracia es la manera más práctica y fácil de exponer ante los ciudadanos la oportunidad de que ellos puedan contrastar las distintas propuestas que tienen los partidos y sus candidatos. Hemos estado en Más Televisión, en La Sierra, y hemos estado en Canal Sur Televisión, la televisión pública de Andalucía. Yo sí he hecho en falta el poder debatir y encontrarme con los número uno de Partido Popular, Juan José Cortés, y de Partido Socialista, la señora Maruelisa Faneca, que no han querido ir a estos debates y han mandado a sus números dos. Eso sí me pareció, la verdad, que una falta de respeto, ya no a las formaciones políticas que estamos en el debate, sino a la ciudadanía. Porque, como digo, bueno, si tú encabezas una candidatura, tienes que estar dispuesto a debatir y a confrontar tu proyecto con todo el mundo, no a esconderte. Y eso es lo que han hecho estos dos candidatos.
Son, además, donde ahí vemos esas posicionamientos respecto a muchos temas. Quizá el leitmotiv de vuestra formación sea precisamente el anteponer derechos fundamentales a las personas antes que a lo que decíamos, a los intereses económicos.
Nosotros lo que queremos son garantías. Queremos garantías para que a las mujeres se las trate de una manera igualitaria. Queremos garantías de respeto, por ejemplo, a los colectivos LGTBI, que además uno de los colectivos de los que yo procedo. Tenemos políticas concretas, por ejemplo, vamos a implantar en todos los centros educativos y en centros de trabajo que tengan bueno, un número significativo de trabajadores, la obligatoriedad de la implantación de protocolos de respeto y de tratamiento hacia las personas gays, transexuales, bisexuales, contra el machismo. Bueno, son políticas muy concretas. Nosotros tenemos un proyecto de país que va a garantizar derechos que se han perdido en los últimos años, también va a consolidar derechos que reivindican los movimientos sociales. Ya insisto, nosotros, la base sobre la que nosotros sustentamos nuestra existencia. Los colectivos sociales son los que empujan desde la calle las reivindicaciones y nosotros, bueno, hacemos lo posible dentro de las instituciones políticas por hacerlo realidad.
Y sobre todo por esa igualdad, ¿no? Hablamos de la igualdad efectiva, ha estado también copando esos bloques temáticos que todos lleváis en ese programa. ¿Qué políticas son las que más han perjudicado en ese tema?
Bueno, en igualdad hay una cosa que además se lo reprochaba al Partido Popular en el debate porque sacaba mucho pecho sobre la igualdad y yo siempre lo vinculo al ámbito laboral. Nosotros hemos empujado al gobierno de Pedro Sánchez a implantar los permisos igualitarios de paternidad y maternidad, bueno, los hemos ampliado y nosotros vamos a garantizar de que sean intransferibles. ¿Por qué esto es intransferible? Porque si al final se produce una baja o un permiso, que nosotros ya queremos que se considere permiso, no baja, porque no es una baja, es una garantía y un derecho el poder criar a tus hijos recién nacidos. Que no sean transferibles para que al final no recaiga toda esa ampliación de semanas de permiso a la mujer. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué se traduce esto también en el término laboral? En el que hay mujeres que tienen que aguantar que se les pregunte en una entrevista de trabajo si se van a quedar embarazadas o piensan formar una familia. Bueno, nosotros con esta medida, evidentemente, al final el rasero va a ser el mismo porque los permisos de maternidad van a ser intransferibles e igualitarios entre las dos partes. Bueno, esperamos que eso sirva un poco para acabar con esta discriminación en el ámbito laboral que, bueno, no se debe consentir que se produzca. Nosotros vamos a dotar el pacto contra la violencia de género de 600 millones de euros. Venimos de un gobierno del Partido Popular y, bueno, también del Partido Socialista que no ha dotado lo suficiente un presupuesto para poder hacer políticas contra la violencia de género, porque al final puedes hacer una ley que puede quedar maravillosa y puedes decir que estás en contra de la violencia de género, pero si no dotas de presupuesto a la ley, no vale para nada. Tú tendrás que ejecutarla, igual que ha pasado por la memoria histórica o la ley de la dependencia, que el Partido Popular no ha dotado de presupuesto, y hay 300.000 personas que tienen el reconocimiento de dependiente y no se les ha dado el servicio que se supone para el que está hecha la ley.
Quizás cuando uno se encuentra en esa situación de desempleo es cuando está pues más indefenso, ¿verdad? Por eso también queréis fortalecer esa protección.
Nosotros queremos derogar la reforma laboral del Partido Popular. Lo intentamos en la anterior legislatura y el Partido Socialista se negó a ello. Parece que el Partido Socialista, en la oposición y en las campañas dice una serie de cosas, pero después desde el gobierno le tiemblan las piernas porque no se atreve. Yo lo llamo las políticas a medio hacer. Tiene que ser valiente y nosotros, bueno, le hemos empujado en alguna ocasión a ser valiente, como a subir el salario mínimo a los 900 euros por intentar aproximarlo un poco a las recomendaciones de la Unión Europea, la Carta Social Europea, que es la que dice que tenemos que tener unos salarios equivalentes al 60% de la producción del país. Bueno, nosotros apostamos por un gobierno que sea valiente y que apueste de verdad por hacer estas medidas. Bueno, la reforma laboral lo que ha traído es precariedad. No ha generado empleo. Lo decía hace poco, no recuerdo exactamente qué empresario, pero en prensa salió un empresario diciendo que ellos consiguieron su objetivo con la reforma laboral, que era aumentar la precariedad para que ellos tuviesen más beneficios. Nosotros, evidentemente, vamos a limitar la capacidad de esos beneficios a costa del trabajo de los trabajadores de las empresas.
Uh-huh. Y no nos olvidemos que al final también hay edades, ¿verdad?, que todavía corren más desprotección. Hablamos de que se intentaría recuperar ese subsidio a los mayores de 52 años.
Sí, en el caso de los mayores, yo además, incluso los debates lo ponía como ejemplo. Yo siempre hablo de mi padre. Mi padre fue trabajador del polo químico aquí en Huelva, en una fábrica que cerró. Mi padre empezó a trabajar con 21 años y estuvo cotizando a la Seguridad Social durante 38 años ininterrumpido. Cuando la fábrica cerró y decidió instalarse en otro continente con unas condiciones laborales peores, a mi padre lo mandan al paro con 59 años. Está 2 años en el paro y después de esos 2 años consigue esa prejubilación. Bueno, pues durante ese trayecto, a la hora de calculársele su pensión, se le redujo un 26%. Bueno, pues no hay derecho a que personas que se han quedado en la cuneta durante la crisis económica y, bueno, con las políticas de estas fábricas, por ejemplo, que se fueron a otro sitio, bueno, pues se le redujera un 26% de su pensión de por vida. Ya, bueno, pues la capacidad adquisitiva de, en este caso de mi familia, que yo digo que es representativa de muchísimas personas que además con su pensión ha sustentado la economía familiar durante todos los años de crisis porque no había oportunidades de empleo. Bueno, evidentemente nosotros apostamos, en el caso este, por ejemplo, con que si tú has cotizado 35 años, tú no se te ve a ver mermada el cálculo de tu pensión cuando se produzcan los años de jubilación, aunque tú cotices más años, ¿no? O incluso cuando hayas cotizado, incluso cuando tú vayas a jubilarte, puedas elegir los años que tú has cotizado para que la pensión sea equitativa, porque tú habrá años que incluso hayas podido cotizar más respecto a los últimos años de tu vida, a lo mejor que se pueden dar casos de que hayas cotizado menos y se te calcule la pensión en base a los últimos años trabajados, como el caso de mi padre, por ejemplo, Juan García, que estuvo parado 2 años, pues entonces, bueno, pues el 26% menos y en esa está. No queremos que eso le vuelva a pasar a nadie más.
Y hablabas de la derogación de esa reforma laboral, que tanto de las dos, ¿verdad? No de una, sino de las dos.
Evidentemente,
en un momento
de las
dado
dos.
Sería aconsejable modificar esa reforma. Pero también tenemos que hablar de las pensiones. Las pensiones también han hecho mucho daño ya a las personas que de por sí ya trabajaron toda su vida y al final, cuando ya les toca disfrutar algo más de ella, se han encontrado en una situación de indefensión.
El Partido Popular, por ejemplo, el otro día en el debate sacaba mucho pecho sobre las pensiones y también le hablaba de... Es verdad que muchas veces traigo el debate al terreno que más conozco. La ministra Fátima Báñez siempre presumía de que no congeló las pensiones, que las subió un 0,25 y le mandaba una carta a todos los pensionistas de este país diciendo que le había subido una pensión un 0,25. Cuando en mi casa salía esa carta, decía que, bueno, que le había subido menos de un euro o un euro la pensión. ¿Cuánto ha costado mandar esa carta a los millones de pensionistas de este país para decir que le ha subido un euro la pensión? Bueno, pues yo creo que esas políticas de postureo tenemos que acabar con ellas. Si algo destacó el movimiento de los pensionistas en este país fue porque crearon el caldo de cultivo necesario para que se produjera la moción de censura que hubo semanas después. Todos vimos cómo el gobierno de Mariano Rajoy no quería revalorizar las pensiones al IPC hasta que los pensionistas salieron masivamente a las calles y forzaron a un gobierno, bueno, que tenía una cierta estabilidad en ese momento, para que lo hiciera. Nosotros vamos a vincular la revalorización de las pensiones al IPC como un derecho a través de una ley, incluso como un derecho constitucional, como otros muchos que tenemos y no se cumplen, y nosotros trabajaremos por cumplir. Bueno, en eso estamos. Yo creo que si una lección nos dieron los pensionistas es que ellos pueden conseguir lo que se propongan, incluso crear las condiciones para echar al presidente Rajoy del gobierno.
Como decimos, es anteponer esa igualdad, esos derechos de las personas. Por eso hablamos de defender una España feminista y ecológica. ¿Qué significa para vosotros esas macropalabras?
Nosotros defendemos una España en la que se respete a las mujeres y no se las discrimine por el hecho de ser mujeres, que es que en eso consiste la lucha del feminismo. En que a una mujer, por el hecho de serlo, pues no se la acose, no se la mate, no se la viole, no se la pegue, no se la... bueno. Y parece que es algo sensato, es decir, que es algo que cualquier persona entendería. Bueno, pues parece mentira que tengamos nosotros que reivindicar eso y que los otros partidos, bueno, pues pasen por encima o muy de puntillas sobre la cuestión del feminismo. Nuestras reivindicaciones son recogidas de las reivindicaciones del movimiento feminista. En cuanto al ecologismo, tenemos una apuesta muy, muy importante y creemos además que es el núcleo del avance que va a tener este país en los próximos años, que es la transición ecológica. Nosotros queremos construir un sistema de producción de energía renovable a través de una empresa pública que se va a llamar Respública, bueno, lo anunció Pablo Iglesias recientemente en los medios, que va a hacer un poco lo que no ha hecho Endesa. Endesa fue mal vendida por parte del gobierno de José María Aznar y al final ha acabado en manos de los italianos, que se están llevando los beneficios de una grandísima eléctrica como ha sido Endesa, que ha no solamente perjudicado los derechos de sus trabajadores, que antes tenían un empleo estable y ahora tienen condiciones de precariedad. Bueno, pues nosotros vamos a recuperar el control democrático de la producción de la energía eléctrica y lo vamos a hacer basándonos en las energías renovables para poco a poco desconectar a España de la producción de energía fósil y ser un ejemplo mundial en cuestión de producción de energía renovable, que eso además, bueno, la exportación de nuestro modelo nos va a dar todavía más prosperidad y mucho más puestos de trabajo. Se habla incluso de la creación de 600.000 puestos de trabajo en un periodo de 15-20 años. Huelva, además, es la provincia con más horas de luz de España. Bueno, es una provincia idónea para comenzar. Y además una provincia que es la segunda de España en tasa de desempleo. Y la mitad de nuestros jóvenes en desempleo también. Bueno, pues una provincia, ayer lo decía Pablo Echenique, que nos visitó en la universidad, donde la República empezará a operar y tendrá unos serios estudios para la implantación aquí en la provincia. Bueno, ese es el modelo que nosotros defendemos. Curiosamente, el Partido Socialista lo ha como recogido, ¿no? También dentro de su cuestión programática. Y luego Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, vino a Huelva hace poco y estuvo hablando de esa transición ecológica también, que de la que nosotros llevamos hablando ya varios años. Pero ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Por qué nunca ha habido un avance o un gobierno valiente que apueste firmemente por esto? Bueno, porque la producción de la energía eléctrica está en manos de 3-4 empresas que forman un oligopolio, que además están defendidas por los expresidentes y exministros de los gobiernos del Partido Socialista y Partido Popular, que se lo han comprado y forman parte de sus consejos de administración. ¿Por qué se compran las eléctricas a los expresidentes y a los exministros de Economía para sus consejos de administración? Porque, bueno, podrán ser buenos asesores, pero bueno, eso es, me parece un caso flagrante y antidemocrático, que un expresidente que ha representado el interés de los españoles esté ahora al interés de una eléctrica privada. Nosotros pensamos que tenemos que acabar con eso, con las puertas giratorias. Y pensamos que nunca ha habido una transición ecológica, ni ha habido una apuesta seria por una empresa pública que haga de España un ejemplo en la producción de energías renovables, por esto mismo. Y por eso me parece poco creíble que el PSOE, bueno, ahora haga bandera de esto y tenga a Felipe González, a Elena Salgado y a una serie de ministros y de dirigentes socialistas históricos que ha defraudado a muchísima gente en sus consejos de administración. Mis padres, por ejemplo, vuelvo otra vez a hablar del caso de mis padres. Mis padres han sido toda la vida del PSOE. Y mis padres son los primeros decepcionados cuando ven a Felipe González en la televisión defendiendo los intereses del IBEX 35, de las grandes empresas, y no como hace 30 años hacía ilusionar a tantísimos millones de españoles. Por eso nosotros defendemos un gobierno valiente y una apuesta de izquierda y progresista seria, que en España y en esta provincia es fundamental la fuerza de Unidas Podemos. Y bueno, si me da un minuto te...
Claro, te iba a decir qué iniciativas prioritarias serían, bueno, pues a tener en cuenta en este último minuto.
Estamos decidiendo entre tres opciones. Entre que gobiernen las tres derechas, de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Entre que el Partido Socialista, bueno, le tiemblen las piernas y tenga, digamos, ese gobierno cómodo en el que parezca que va a hacer cosas, pero después no va a hacer nada, como se ha visto. Con ese pacto con Ciudadanos, que lo intentaron hace tres años, y los poderosos intentaron convencernos a todos de que esa era la opción viable si se echaba al Partido Popular del gobierno. Montaron las cloacas y toda esta serie de cosas. A mí me preocupa mucho que Marolisa Faneca, la candidata número uno, a la que no he visto en toda la campaña, haya dicho en prensa, en una entrevista en el Buena Información, que no descarta pactar con Ciudadanos, que ella va a hablar con todo el mundo. Bueno, pues ahí ya está empezando a asomar la pata el Partido Socialista. Nosotros apostamos por un gobierno valiente, y la forma de garantizar un gobierno valiente en Huelva, que es una provincia en la que se eligen 5 diputados, es votando a Unidas Podemos. De lo contrario, de esos 5 escaños, bueno, 2 presumiblemente los va a tener el PSOE y los otros 3 los tendrán las 3 derechas. Votar a Unidas Podemos es quitarle un escaño a esas 3 derechas y garantizar un gobierno valiente de 3 diputados progresistas para un gobierno en España.
Bueno, pues es una formación a tener en cuenta. Alejandro, sabemos que tienes muchos compromisos, pero sí es verdad que es importante, sobre todo, movilizar a ese electorado todavía indeciso, que, bueno, pues tiene mañana la jornada de reflexión, ¿verdad?, para ir el domingo como ciudadano y ciudadana a votar y a cumplir con su obligación. ¿Qué les dirías?
Nosotros les pedimos un voto de confianza. Pablo Iglesias lo decía, bueno, en la televisión, en el debate el otro día. Nosotros somos una formación política que ha nacido hace muy poco tiempo y que le pide a la ciudadanía que, bueno, que si no cree en la política, que si no ha votado nunca o si no sabe a quién votar, que le dé una oportunidad a Unidas Podemos para demostrar desde el gobierno, que no lo hemos tenido hasta ahora, para demostrar desde el gobierno que vamos a hacer políticas para la mayoría de esas personas que han dejado de creer en la política. Pablo Iglesias fue muy claro. Les pide esa oportunidad, les pide como ese compromiso, esa confianza, que es lo más importante que se le puede pedir a una persona en la vida, la confianza. Y le da una garantía. Si no cumple lo que hemos dicho, no nos vuelvan a votar nunca más.
Pues Alejandro, esperemos, ¿verdad?, que ya, bueno, pues aprovechéis estos últimos minutos aún del día para trasladar todos estas propuestas, medidas, iniciativas, en definitiva, para un mundo mejor, que
bueno,
es de lo que se trata.
Muchísimas gracias por invitarme. Encantado.
Bueno, pues nosotros hemos trasladado también el mensaje de Alejandro García, diputado, bueno, candidato al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos. Saben que en la papeleta también aparecerá esos logos, ¿verdad?, de ECO, Izquierda Unida, Podemos, o sea que sabéis que ese es el partido, la confluencia de Unidas Podemos. Gracias a Alejandro, y ya saben, aún continuaremos trasladando esas finales ya de campaña que van a acontecer por la capital. Gracias, Juan.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.